Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana.
Bueno, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano con el programa, con Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy es el día de los veteranos. Vamos a estar hablando un poco de esta fecha. Es un día festivo y nacional que se celebra cada 11 de noviembre acá en Estados Unidos, y se rinde un merecido homenaje en vida a aquellas personas que han servido a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Por qué dije en vida? Porque no se debe confundir el Día de los Veteranos con el Día de los Caídos,
que es el Memorial Day en inglés, Memorial Day. Y el Día de los Veteranos, hay muchísimos veteranos de todas las ramas del ejército de los Estados Unidos, así que se hacen celebraciones y se hacen desfiles y se rinde homenaje a todos los veteranos de todas las guerras en Estados Unidos.
Tengo algunas curiosidades de este día y las quiero compartir, Jaco, contigo y con los oyentes. Como les dije, primeramente, el Día de los Veteranos no debe confundirse con este día, con el Memorial Day, con el Día de los Caídos. El Día de los Veteranos se conmemora el servicio de todos los veteranos del ejército de Estados Unidos, y el Día de los Caídos es un día para recordar a los hombres y mujeres que murieron durante este servicio, servían al ejército de Estados Unidos. Inicialmente, el día de conmemoración se le conoció como Día de Decoración, Día de la Decoración. Un 25 de septiembre del año 1975, el presidente Gerald Ford cambia la fecha del Día de los Veteranos al 11 de noviembre, y entonces ya comienza a ser oficial en el año 1978. Tengo aquí algunos datos que son del año 2021, pero se dice que hay aproximadamente 19,5 millones de veteranos acá en Estados Unidos. Hay aproximadamente 2 millones de mujeres veteranas, y a junio del año 2021 había 5,18 millones de veteranos que reciben compensación por discapacidad. Es una fiesta federal, como les dije, y bueno, ese día es feriado. Muchos lugares no laboran, pero nosotros estamos aquí con ustedes para darle toda la información. Se dice también que coincide con fiestas como el Día del Armisticio y el Día del Recuerdo, y estas son fechas que se celebran en varias partes del mundo porque también marcan el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Estos son algunos datos que tengo acerca de este día. Un dato interesante: California, no sé si lo sabes, pero lo voy a compartir contigo y los oyentes, es el hogar de 1,8 millones de veteranos. Representa el 8% de la población total de veteranos de los Estados Unidos, y este estado anualmente recibe muchos veteranos de los servicios armados de acá de Estados Unidos. Un dato curioso, California alberga la mayor cantidad de veteranos en todo el país.
Bueno, California es uno de los estados más prósperos, más ricos, una economía floreciente, y es un estado pujante y además muy, pero muy bonito. Por cierto, en caso de caer sábado, se celebra el viernes de esa misma semana, y en caso de caer domingo, pues entonces se celebra, se pasa el día festivo para el lunes de la próxima semana, y es un día en que los trabajadores y los estudiantes pues tienen un día libre, no van a las escuelas. Las escuelas un día como hoy pues están cerradas también, están cerradas las oficinas del gobierno y oficinas estatales, y bueno, pues todo para festejar el día de los veteranos, que muy merecido lo tienen.
Bueno, a ti que te gusta el cine, hay muchas películas que han sido dedicadas a este día. Por ejemplo, Hermanos de Armas del año 2020, La Última Bandera, que es del año 2017, Deber Cumplido, Nos Vemos Allá Arriba, es una película francesa del año 2017, Alucinaciones del Pasado, es una película estadounidense del año 1990, está Recuerdos de Guerra del año 1989, y está esta película que se llama también Cicatrices de Guerra del año 1989, y que cuenta la historia de un veterano de la Guerra de Vietnam que regresa a casa, bueno, con muchas dificultades físicas y psicológicas, y bueno, se enamora de la hermana de un veterano, y esto lo ayuda a superar el pasado. También está el filme Acorralado del año 1982. Y bueno, esta fecha se celebra, y también, bueno, está vinculado en las redes sociales. Te puede poner la etiqueta veterano, Veteran 6, Día del Veterano.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Comino.
Siempre tempranito.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de mañana le estamos dando la bienvenida, los buenos días al doctor Nelson Gandulla. Él está en España y siempre es un placer conversar con él. Muy buenos días,
buenos
Nelson.
Buenos días, doctor.
Muy buenos días para ti, Elcita, para Jacomino, para todos los oyentes que dentro de Cuba están bien informados tempranito y de mañana.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más. Nelson, vamos a hablar de este reportaje del periódico oficialista El Invasor, pero de esto se van a desprender muchísimas cosas. Están hablando de cómo la asistencia médica en Ciego de Ávila está en crisis. Este informe está hablando de que son menos los que se están formando como especialistas de la atención secundaria de salud y más los que por diversas causas abandonan de manera temporal o definitiva el sector de la salud. Hay muchos puntos que convergen ahí. Para ti, ¿cuáles son los más importantes?
Bueno, lo más importante es que los médicos que se están graduando, en primer lugar, tienen perspectivas de un futuro mejor, porque aunque se gradúen de médicos, sabemos que las condiciones en Cuba para el sector sociosanitario son infrahumanas, que los salarios no les alcanzan, que tienen que trabajar en condiciones extremas, inclusive innovando para poder darle un diagnóstico y una atención eficaz a los pacientes. Y eso a todas las regulaciones que conlleva una especialidad en Cuba, porque muchos de los jóvenes que se están graduando, pues como bien dije anteriormente, piensan en un futuro mejor, en realizar su carrera y expandirse profesionalmente fuera de Cuba. Y a la hora de poder obtener una especialidad, pues ese futuro se ve tronchado, porque quedan regulados por una directriz del Ministerio de Salud Pública, que indica que hay algunas especialidades que están reguladas y que esos profesionales que opten por esas especialidades pues tendrían que esperar de 5 a 10 años por una liberación del ministerio para poder salir de Cuba. Y eso es una de los factores principales que impiden a los médicos poder realizar una especialidad dentro de Cuba.
Es insólito que en un país como Cuba, y doctor, usted sabrá de esto, mucho más que yo, un médico que tenga, por ejemplo, dos especialidades no pueda renunciar a una que se considere clave para trabajar en la otra, cuando la otra también se graduó de esa especialidad, y que tampoco se le permita entregar el título y decir no quiero trabajar más como médico por las sanciones que implica entregar el título de medicina.
Son sanciones, entregar el título, inclusive sanciones hasta negarte ir a una ubicación que ellos dispongan, porque sabemos que cuando te gradúas o cuando realizas una especialidad, pues ellos te mandan a los diferentes lugares a ejercer. Y también, pues eso conlleva una sanción, el no poder elegir tú el lugar donde tú quieras ejercer tu profesión o la comunidad o el hospital, también eso conlleva una sanción. O sea que los médicos cubanos no escapan del monopolio de la dictadura, también están regulados, inclusive hasta negarse en algún momento las personas que fueron a las mal llamadas colaboraciones internacionales, las misiones médicas, negarse en algún momento personas que por problemas familiares, otros porque no querían, negarse en un momento a ir a Venezuela, y eso también conllevó a sanciones. Entonces ellos todo eso lo llevan al extremo y son, como ellos siempre lo han catalogado, como ejemplos disciplinarios y ejemplos para los otros médicos.
Nelson, específicamente este artículo es del periódico El Invasor de Ciego de Ávila, pero yo creo que se puede llevar a muchos lugares del país. Yo creo que es un panorama que desgraciadamente se está viendo mucho en el sector de la salud pública en toda la isla. Aquí se destaca la importancia del cuerpo de guardia y dicen que es una zona caliente y más en estas situaciones con las que están lidiando ahora los médicos cubanos. ¿Por qué se le llama así una zona caliente al cuerpo de guardia y cuáles son, aunque tú estés en España, sé que tienes todavía muchas personas en Cuba y muchos colegas, ¿cuáles son los puntos más álgidos ahora mismo en un cuerpo de guardia, en un hospital cualquiera cubano?
Bueno, yo creo que la situación no es solo en Ciego de Ávila ni en ninguna zona del país en específico, sino que es generalizado a lo largo y ancho de toda la isla. El cuerpo de guardia, como bien sabes, es el primer punto de encuentro que tiene el paciente, la problemática que lleva el paciente con la medicina. Y en realidad son los que están dando la cara al desabastecimiento que hay dentro de Cuba, a lo deteriorado que está el sistema de salud. Hemos visto en los últimos meses, y lo vimos durante la pandemia, cómo no daban abasto y las huelgas y todos los reclamos populares que se hacían en los mismos cuerpos de guardia. Yo creo que es un tema donde mejor se ve lo deteriorado que está ese sistema nacional de salud en el cuerpo de guardia, cuando los médicos se tienen que enfrentar a que no tienen las condiciones para atender a los pacientes, cuando las infraestructuras son inhumanas y caóticas para enfrentar cualquier contingencia que pueda presentarse en un cuerpo de guardia. Y creo que lo que sí me causó curiosidad en la última visita que realicé dentro de Cuba fue ver los cuerpos de guardia de algunos lugares pues vacíos, porque es que las personas últimamente prefieren hasta no ir al hospital, porque es que van al hospital. Primero, una odisea para que el médico pueda atenderte, para que si necesitas un rayos X, pues esté todo bien, que el rayos X esté funcionando, para que todos los reactivos estén. Y segundo, después que ya te encontraron el diagnóstico, pues es la odisea de que no hay medicamento, que prácticamente las farmacias están desabastecidas. Entonces, con todas estas problemáticas, tú te puedes encontrar en un cuerpo de guardia, ahí es donde puedes ver la realidad de la que está viviendo la población cubana. Entonces las personas últimamente están prefiriendo pues no ir a los cuerpos de guardia, ya van como última opción, y lo que hacen, pues si tienen algún familiar en el extranjero o algún amigo o en Rebolico, comprar la medicina, que es una cosa también que yo siempre he criticado, que es la venta de medicamentos cuando es algo que todos necesitamos. Y más en las condiciones que este cubano, pues se debe, digo yo, que practicar más la solidaridad, que si tú tienes un medicamento y lo necesita tu vecino, pues regálaselo. Pero bueno, son los medios con los que los cubanos están contando ahora actualmente de que no tienen nada y prefieren no ir al hospital, porque claro, es hasta inclusive salir con otra enfermedad que no es la tuya, porque puede salir lo mismo con el dengue que con el COVID, porque las infraestructuras están muy malas.
Doctor, según el programa materno infantil, conocido por las siglas PAMI, lleva todo el control de la tasa de mortalidad infantil en el país. Hay un reclamo de los médicos de ginecología y obstetricia dentro de Cuba de la responsabilidad que tienen ellos de mantener la tasa de mortalidad baja, pero en el caso de embarazadas que no cumplan los protocolos a seguir que les dictan los médicos y el niño fallece, recae la responsabilidad de esa muerte muchas veces sobre la espalda del médico, se pone en juego su título y los médicos reclaman que haya también una responsabilidad sobre la paciente que no cumplió las indicaciones. O sea, es demandable el médico, pero no demandable la madre que no cumplió las recomendaciones. ¿Por qué cree usted que no se defiende el médico en términos legales?
No hay legislaciones profundas en Cuba que puedan, en primer lugar, el Colegio de Médicos o el Ministerio de Salud responde a los intereses del gobierno. Y los intereses del gobierno, pues, es mantener esa imagen de que Cuba es una potencia médica. ¿Y cómo vamos a mantener esa imagen? Pues mostrando al mundo que la mortalidad, que todos esos parámetros, que también es un juego, porque en realidad las estadísticas en Cuba nunca son fiables. Cuando te dicen que murieron 5, es que han muerto 15. Entonces, tampoco tenemos unas estadísticas, porque es que todos los ministerios y todas las dependencias están interrelacionadas y responden a los intereses del gobierno, o sea, que no son organismos que trabajan independientemente. Y lo que pasa es que no hay legislaciones profundas en cuanto a, digamos, a defender a los colegiados médicos dentro de Cuba, como ocurre en cualquier país democrático, donde los médicos tienen derechos, tienen leyes, tienen un colegio de médicos que los defiende y que sacan la cara por ellos ante cualquier problema que pueda, sea culpable médico o no, ante cualquier problema que pueda surgir.
Desgraciadamente el tiempo acá es implacable. Gracias por haber estado acá. Quería solamente decirte que el reportaje no citó las causas del déficit de profesionales médicos. No hablo del éxodo migratorio que está sacudiendo a Cuba en estos momentos, ni tampoco la exportación de especialistas en las mal llamadas misiones médicas. Muchísimas gracias, Nelson.
Gracias, doctor.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ahora continuamos aquí en Tempranito y de mañana, y se impone una pregunta, la pregunta del día. La pregunta del día, por supuesto, es para mi colega y amiga, esta que está aquí, Exilda. En el segmento de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, nos habla en el segmento de Ciencia y Tecnología, valga la redundancia, sobre algo que te quiero preguntar que,
vaya, nos ¿cómo habla? ¿Cómo la vuelta?
Es que me da pena. Uh-huh. Nos habla sobre la plasticidad. ¿Qué crees tú de la plasticidad?
Que es muy plástica.
Y yo soy el redundante. No, pero en realidad, ¿qué crees tú de las cosas plásticas?
¿Qué son plásticas?
¿Ya?
Presente el segmento y escuchemos.
Ok, métele, Villolito.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar. Y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes, y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con esta palabra me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Quisiera leer el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a todos los oyentes que siguen escuchando Tempranito y de mañana. Y para los amantes del ajedrez, bueno, pues tenemos invitado a un fanático del ajedrez. Su nombre es Osvaldo Téllez, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, igualmente por acá.
Bueno, Osvaldo, imagino que como fanático del ajedrez hayas estado al tanto de este escándalo que se ha dado en este juego ciencia. Y para los que no estén muy enterados en Cuba, bueno, vamos a dar alguna pequeña historia de lo que pasó. El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, acusó a un joven de, creo que 19 años, muchacho joven, un gran maestro estadounidense, Hans Niemann, de hacer trampas luego de la derrota que le infligiera el maestro estadounidense a Magnus Carlsen en un encuentro en Missouri. El mundo del ajedrez se divide en unos que están a favor del campeón, que dicen que este muchacho no lo podía derrotar, y otros en contra. O sea, hay división de ambas partes. ¿Qué opinas tú sobre este escándalo en el ajedrez?
Mi manera personal de ver las cosas es una sobreactuación de Magnus Carlsen. O sea, es cierto que Hans Niemann ha tenido conflictos en años anteriores jugando online, no exactamente jugando torneos presenciales. De hecho, ha sido penalizado por chess.com. La historia es mucho más larga de lo que pudiera pensarse. Pero bueno, si él tenía dudas, creo que debió haberlo dicho claramente desde el principio. No esperar a que pasara la partida y después armar un show en el cual, de hecho, ni siquiera dijo claramente de qué se trataba. La gente lo sospechó, pero él no lo dijo claramente. De hecho, lo vino a decir semanas más tarde. Por otra parte, para hacer una acusación de esta envergadura, hay que tener un mínimo de pruebas palpables, y hasta el momento Magnus, de hecho, no ha presentado nada.
Este es, indudablemente, es un escándalo y atrae la atención sobre el juego ciencia. ¿Crees tú que de la manera que en un momento determinado a los magos se les descubren muchos trucos y se tienen que inventar otras, esto es, quizás el ajedrez estaba estancado y este escándalo en realidad es positivo o negativo para este deporte? ¿Cómo tú lo ves?
Para mi gusto es totalmente negativo. Hay maneras de promover el ajedrez. Una de ellas es con los incentivos económicos y cosas por el estilo. que dicho sea de paso, es algo que le debe el mundo del ajedrez a Bobby Fischer. Fue la primera persona que se planteó en serio obtener algún tipo de remuneración por el tiempo que se dedican ellos mismos preparándose y toda esa cuestión. Repito, desde mi punto de vista, esta es una manera muy negativa de promover el ajedrez. De hecho, no lo promueve en la dirección totalmente contraria.
Osvaldo, nosotros, cada cual conoce al menos algún músico o en la familia o en amistades, y sabemos que, por ejemplo, un pianista está horas al día tocando el piano. ¿Cuántas horas tienes tu idea de que un ajedrecista de alto nivel tiene que practicar diariamente o semanalmente, si tienes la cifra?
Hay una anécdota muy divertida entre Bobby Fischer justamente y el gran maestro yugoslavo, en aquel momento yugoslavo, Laszlo Sportić.
Sí, Laszlo Sportić.
La anécdota la contó Laszlo Sportić. Fischer le preguntó: Laszlo, ¿es cierto que tú estudias 8 horas diarias de ajedrez? Y Sportić le responde: sí, pero ¿por qué? ¿No haces tú también lo mismo? Y Fischer le responde: sí, pero todo el mundo piensa que yo estoy loco. Entonces, para mí esto es una anécdota simpática, ¿no? Entonces, tengo como referencia también a las tres hermanas húngaras Poggar. Ellas son parte de un experimento que hicieron sus padres para criarlas como genios, y además de las lecciones que le daban diariamente de esperanto y matemáticas y lengua en su casa, ellas nunca fueron a la escuela tal y como conocemos la escuela. Las clases se las daban los padres en la casa. Y ellas hablaban de que además de todas las clases diarias, tenían 8 horas diarias también de hacer. Así que parece ser un horario de trabajo. Más o menos por ahí andan las cosas. Puede que sea más, puede que sea menos. Capablanca estudiaba evidentemente mucho menos y le fue muy bien, pero estamos hablando de un caso muy, muy especial, ¿no?
Este muchacho, el gran maestro Hans Niemann, confesó haber hecho trampas en el pasado jugando online, pero cuando era más joven, ahora tiene 19 aproximadamente, uh-huh. Él confesó haber hecho trampas cuando tenía 12 y 16 años. Pero te pregunto, en un torneo presencial, donde hay árbitros, donde hay prensa, donde hay testigos, ¿se puede hacer trampas?
Yo sé que se han hecho, pero por regla general han sido detectados. Hubo un caso que me viene a la mente ahora, no recuerdo el ajedrecista, fue un ajedrecista hindú, que su elo andaba por los 1900 y de repente el tipo se dispara a 2000 y tanto, ¿no? Entonces llamó mucho la atención, entonces se fijaron de que él cuando iba a los torneos usaba una gorra. Entonces usaba el pelo largo también, entonces el pelo le cubría las orejas, ¿no? Entonces usaba un dispositivo que se llama fonito, que es como del tamaño de un chícharo. Es como un audífono, pero muy pequeño. Entonces se lo metía ahí en la oreja y nadie se lo veía. Y con eso alguien le estaba dictando la jugada. Fue detectado. A partir de ahí introdujeron controles cuando uno va entrando a la sala de que hacen con detectores de metal y cosas así por el estilo. Cosa que hacen con Niemann, de hecho, con mucha más atención en estos momentos. Incluso él se ha ofrecido a jugar desnudo para que no haya ningún tipo de intriga. Entonces a este señor lo detectaron y una vez que han sido detectados, pues quedan penalizados de por vida y ahí sí que no hay vuelta atrás.
Sí, es como usar esteroides en una pelea de boxeo o en una carrera.
Exactamente.
Ben Johnson, el velocista canadiense, fue el mejor en su época. Una vez que así se detectó es que usaba esteroides, cayó en desgracia y no ganó más.
Y Ben Johnson, de hecho, volvió a los 2 años. Primero lo penalizaron 2 años y volvió a correr, volvió a hacer lo mismo y ya lo penalizaron de por vida.
¿Crees que por Niemann haberle ganado campeón mundial significa que es el ascenso imparable de este jugador estadounidense, o simplemente fue un mal día para Magnus Carlsen como campeón porque nadie es imbatible?
Yo creo que fue un mal día para Carlsen porque de hecho los resultados de Niemann no han sido tan consistentes. Después de eso ha perdido partidas con personas que incluso están por debajo de él en elo y en resultados y en pretensiones. En fin, el mundo sigue girando. Tuvo un mal día Carlsen, un muy buen día para Niemann y bueno, pues ojalá que siga mejorando porque realmente creo que le falta y bastante.
El tema de lanzar una acusación a Niemann en respuesta a lo que le dijo Carlsen y su equipo y de poner una demanda que además asciende a más de 100 millones de dólares, no sé a cuánto asciende la cifra, es estratosférica. En el mundo del ajedrez, ¿eso tiene precedentes, una demanda tan grande?
Que yo sepa, no, pero tampoco he visto una acusación de ese nivel sin pruebas. De hecho, lo mínimo que se esperaba de Niemann en este momento era que hubiera algún tipo de reclamación, algún tipo de demanda. De hecho, la demanda no es solo a Carlsen, es a Carlsen, a la página chess.com, que es donde lo penalizaron.
¿A Nakamura?
Sí, porque Nakamura es un youtuber. entonces fue uno de los primeros que se plegó a los comentarios de Carlsen sin tener ningún tipo de prueba, ¿no?
Sí, para los amigos oyentes, Nakamura es un jugador de ajedrez gran maestro, uno de los primeros tableros de Estados Unidos, múltiple campeón de Estados Unidos, de origen japonés-estadounidense, pero juega por Estados Unidos. Y está entre los 10 primeros ELO en la
lista. Así es, y acaba de ganar el campeonato mundial de ajedrez 960, que es una variante que inventó Fischer, porque se dio cuenta de que cuando uno va a empezar una partida tradicional, las piezas ocupan siempre el mismo lugar, ¿no? Eso da origen a aperturas, pinceladas y cosas así por el estilo. Eso fue una de las cosas que previó Fischer, que el ajedrez se iba a gastar de esa manera. También lo dijo antes Capablanca, y de hecho Capablanca llegó a crearse él mismo un par de piezas adicionales. Una es el obispo, creo que le llaman, y el otro se llama canciller, algo así por el estilo.
Sí, que hacían varias funciones.
Así es. Entonces, Fischer introdujo varias variaciones, perdón por la redundancia, en algo que ya existía que se llamaba el random chess. Entonces él le hizo ciertas acotaciones, por ejemplo, que no puede haber, los alfiles tienen que estar siempre en casillas diferentes y cosas así por el estilo. Pero lo interesante es que se parte de posiciones impredecibles. Eso desarrolla el conocimiento del ajedrez al nivel más puro, porque ya no existen aperturas, ahí no hay manera de prepararse para una partida pensando en una apertura que se lleva la catalana, la siciliana, lo que sea, porque nadie sabe, de hecho, ni siquiera cómo es que van a estar repartidas las piezas en el tablero. Entonces, se llama 960 o ajedrez Fischer porque hay 960 variantes de que estén puestas las piezas al inicio de la partida. Entonces, Nakamura acaba de ganar el campeonato mundial de este tipo de ajedrez.
Estamos hablando con Osvaldo Téllez, un cubano fanático del ajedrez. Le propongo hacer una pausa y regresamos enseguida en este programa Tempranito y de Mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana, hablando sobre el juego ciencia. Por supuesto, el ajedrez, con un fanático del ajedrez, Osvaldo Téllez. Osvaldo, hablábamos sobre la posibilidad de hacer trampas en partidas presenciales, que me imagino yo que si contabilizan las veces que un gran maestro va al baño, porque en definitiva una partida que dura horas, él le puede entrar deseos de ir al baño. ¿Cómo sabe un juez, por ejemplo, que en el baño no tiene un teléfono celular escondido o que no hay alguien que por el camino le sople una partida?
Se supone que antes de que los jugadores entren al salón, ya revisaron los baños y revisaron todo, de manera que no quede ningún tipo de cabo suelto, ¿no? Hace unos años, alrededor del 2004, 2005, algo así, hubo un match muy famoso entre Vladimir Kramnik y Veselin Topalov. Kramnik es ruso y Topalov es búlgaro. Entonces, al parecer, no estoy defendiendo a ninguno de los dos, al parecer Kramnik en esos días tenía un problemas estomacales, entonces tenía que ir al baño con mucha frecuencia. Entonces Topalov se quejó y fueron al baño y encontraron que en el baño había un cable de red colgando. De cualquier manera, no encontraron ninguna computadora. Al parecer todo fue una casualidad. Kramnik iba ganando por 2 puntos en ese momento y en ese momento en particular perdió 2 partidas consecutivas. Una la perdió porque no se presentó y la otra la perdió porque estaba, qué sé yo, parece que se sentía mentalmente presionado, una cosa así por el estilo. De cualquier manera, él al final venció el match, pero este evento en particular le llevó un tiempo como volverse a poner en el ritmo del torneo, ¿no?
También hay torneos que se realizan de manera online. ¿Cómo puede un organizador de un torneo online detener una trampa? Porque ahora mismo yo estoy conversando contigo y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a jugar y abrimos una computadora. Pero es que yo tengo abierta otro dispositivo electrónico, llámese otra laptop o otro teléfono, que me puede ayudar a ganarte a ti. ¿Cómo se puede prever eso?
Hay maneras de hacerlo, incluso online. Hace años yo jugaba en una página que se llama chessbase.com, que es una página alemana. Para mí, es de todos los servidores para jugar ajedrez, es el que más me ha impresionado de todos. Por alguna razón no tiene tanta fama como tiene en este momento chess.com y otro que se llama lightchess.com. Tecnológicamente hablando, para mi gusto es probablemente el mejor de todos. Pero ya hace 10 años, uno entraba y se generaba un usuario. Entonces, en la medida que iba jugando, iba ganando puntos. Puntos Elo de la misma manera que lo ganan los ajedrecistas normales. Entonces, ellos tenían un salón que llamaban sala de máquinas. Para poder jugar en la sala de máquinas, uno tenía que haber demostrado previamente que no estaba haciendo trampas, que es un jugador serio, que en realidad estaba interesado en aprender ajedrez y jugarlo al mejor estilo, ¿no? Como si fueran torneos de verdad presencial. Entonces, en esta sala de máquinas, uno ya podía usar el método que quisiera. Podía conectar su computadora directamente y que la computadora jugara contra la computadora de alguien más. Entonces se convertía en una partida entre computadoras. Podía usar lo que ellos llaman modo centauro, el jugador dejándose guiar por la computadora. Esto, de hecho, lo había previsto Kasparov. Kasparov decía hace años, digo hace años porque hoy por hoy el hombre ya no vence la computadora, pero hace años, cuando todavía se podía jugar tranquilamente contra una computadora, él decía que la mejor opción era que el ajedrez más elevado era cuando una persona jugaba conjuntamente con un ordenador, porque los ordenadores en aquel momento había ciertas posiciones que no las resolvían bien. Entonces, en ese caso, el humano podía resolver un conflicto para el cual el software no estaba preparado. Y había ocasiones con vista a largo plazo, qué sé yo, 20 jugadas de antelación y qué sé yo, en las cuales un ordenador es evidentemente superior a un humano. Eso es por una parte. Por otra, yo recuerdo, estaba yo jugando justamente en Chessbase contra una persona y de repente me aparece un mensaje de que la otra persona estaba siendo descalificada porque ellos detectaron de que la otra persona estaba cometiendo trampa. Y estamos hablando online. Existen partidas que no son rankeadas. Uno pone, por ejemplo, quiero echar una partida amistosa con tal persona y ya se ponen a jugar y no pasa nada. No hay ninguna computadora que esté evaluando lo que están haciendo estos ajedrecistas. Ahora, cuando uno quiere una partida ya evaluada en la cual le van a dar un elo en caso de que gane o de que pierda, ahí sí entran ya ciertas computadoras que ellos tienen y están analizando lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen es analizan. Por ejemplo, hay posiciones en las que hay mate en 10, por decirlo de alguna manera. Si ellos ven que uno hace la misma sucesión de jugadas que está haciendo el software que tienen analizando la partida, es casi evidente que esa persona se está dejando guiar por un software. Si no la detecta, entonces desechan la opción de que esa persona esté jugando guiada por una computadora. Es fácil hacerlo, pero también hay métodos para detectarlo.
Evidentemente es un mundo bastante complicado. Osvaldo,
así es.
¿Quién es del mundo del ajedrez? Pueden vivir única y exclusivamente del ajedrez. Los primeros 10, 20, 30 que estén en el ranking Elo.
Sí, yo creo que sí. De hecho, Leinier Domínguez, el ajedrecista cubano, acaba de quedar en tercer lugar en el campeonato nacional de aquí de los Estados Unidos y recibió un premio en metálico, no sé ahora cuánto fue. Pero bueno, sí le da como para prepararse y participar en otro torneo más. No se va a hacer millonario por haber quedado en el tercer lugar en el campeonato norteamericano, pero le da para vivir y seguir practicando y seguir participando y seguir obteniendo premios.
En el mundo del ajedrez hay gente que cita varios nombres como los mejores ajedrecistas o como el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Unos ubican a Capablanca, otros a Fischer, otros dicen que fue Kasparov y otros dicen que este actual campeón, Magnus Carlsen, es el más grande del mundo. ¿Se puede decir que es por épocas? ¿Se puede decir que es uno solo y los demás vienen detrás? ¿Cómo tú crees que se juzga eso?
Capablanca, creo que sin duda alguna, ha sido el más dotado de todos los ajedrecistas. Sus capacidades están por encima de las de cualquier otro. Ahora, no solo se trata de talento, ¿no? Como decía el padre de las Fokker, de hecho, el experimento que él hizo con sus hijas estaba basado justamente en una teoría que tiene, que es de que el genio es un 20% de talento y un 80% de trabajo duro. Entonces, Capablanca era un tipo que prácticamente no se preparaba. Incluso él decía que él en las partidas solamente analizaba una sola jugada a continuación y no Carlsen creo que ve como 20 o 30. Ahora es injusto comparar a Fischer con Capablanca, es injusto comparar a Kasparov incluso con Fischer, es injusto comparar a Carlsen con Kasparov, a pesar de que Kasparov fue entrenador en cierto momento de Carlsen, pero son ya condiciones y tiempos diferentes. Carlsen es un tipo que le debe mucho en su preparación en las computadoras, ¿no? Kasparov no le debió tanto, Fischer mucho menos. De hecho, Fischer todos los matches que tuvo contra computadoras las venció. Y Capablanca, pues, ni hablar de la peluca, ¿no? En aquella época no había nada de lo que estamos hablando ahora.
Es lo mismo que comparar ahora mismo a Carl Lewis, que es el mejor corredor que ha tenido Estados Unidos y uno de los atletas más grandes, compararlo con Usain Bolt. Después de 30, 40 años de diferencia, los entrenamientos son distintos, las técnicas para el despegue y la carrera son diferentes. O sea, que es injusto comparar a corredores de distinta época. Y lo que usted dice es cierto. Capablanca nunca jugó con una computadora.
Detalle curioso. Cuando analizan las partidas de Capablanca con módulos de ajedrez, casi es infalible. O sea, las jugadas que hizo Capablanca son las que recomiendan los módulos de ajedrez. Eso es increíble, pero cierto.
Bueno, y para terminar esta entrevista, Osvaldo, ¿Magnus Carlsen seguirá siendo campeón mundial sobre bastante tiempo o hay alguien que le puede hacer sombra?
Por ahora no veo mucha gente que le pueda hacer sombra. De hecho, él decía que si no era... Hay un muchacho iraní que vive en Francia,
sí.
Alireza Firouzja. Lo están mencionando como un genio y no sé qué tanto, pero las últimas actuaciones de él no han sido relevantes. De hecho, ha jugado bastante mal últimamente. Entonces, Magnus Carlsen decía que si no era este muchacho, él no se iba a presentar al campeonato mundial, a defender el campeonato mundial. Entonces, Alireza no quedó como retador y Magnus Carlsen pues está dando ya definitivamente un paso a un costado. Él tiene otras preocupaciones en este momento. De hecho, una de ellas es la partida que él pierde contra Niemann fue un detonante en dos sentidos. Número uno, le corta su racha de partidas consecutivas que llevaba ganando. Y el otro es que uno de sus planes es llegar a tener un elo de 2.900 y automáticamente eso le dio un bajón de no sé cuántos. Y esa es una de las razones por las cuales él reaccionó de esa manera. Digo yo, porque repito, él todavía no ha presentado ningún tipo de prueba. Todo se basa en especulaciones. Incluso llegó a acusar también al entrenador de Niemann, que es un gran maestro norteamericano, ya un veterano, de apellido Dlugi, Maxim Dlugi. En talento, posiblemente en este momento no hay con un talento superior de Carlsen. Ahora, sus actitudes son las que desde mi punto de vista se están dejando un poco que desear.
Bueno, pues Osvaldo Telles, este fanático del ajedrez que ha compartido con nosotros estos minutos, a quien le agradecemos muchísimo para tempranito y de mañana. Muchísimas gracias, Osvaldo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Continuamos hoy en Tempranito y de mañana, Exilda. No me has dicho que presente a la metralla de hoy. La metralla de hoy.
Muchacho uno, muchacho dos.
Sí, sí, tiene.
¿Cómo cambia el muchacho dos?
Sí, señor. Sí, señor. A Teudi le ha crecido la barba tremendamente y en la mano izquierda tiene unos tatuajes feos. Por tanto, no es envidia. Teudi. No es Teudi, es nuestro querido Mike, el niño Vázquez.
Me preocupa cómo cambia. El muchacho uno está ahí.
Sí, sí.
El muchacho ha cambiado un poquito.
Nuestro productor Demetrio, emérito. me confundí.
Tienen que perdonarle a él tantísimas cosas. Hoy por fin. Uh-huh. Hoy sí es el día del soltero. Levanten la mano a los solteros.
Y ahora sí que vengo.
Que vivan los solteros, porque todavía, siendo solteros, teniendo ese nombre, esa definición, no han sido condenados a muerte. Yo tengo un amigo que un día llegué a su casa y estaba poniendo el casete. Ya se casó hace mucho tiempo. Y entonces la boda la había filmado en un casete y lo estaba poniendo en marcha atrás, rewind. Y yo le digo, ven acá, chiqui, ¿por qué tú haces eso? Y dice, no, para ver cómo yo salgo de la boda
salgo de la iglesia, no firmo, no hablo con el cura, no recojo a la mujer, me monto del carro y me voy.
En fin.
Lo estaba viendo en marcha atrás.
Por favor, esos chistes de él.
No, pero es verdad.
Bueno,
es verdad.
Mira, como es el Día del Soltero, te voy a contar que comenzó a celebrarse en China, pero se ha extendido muchísimo por Asia y por los países europeos. Claro. Y mueve muchísimo dinero.
Claro,
¿por qué?
Porque la alegría se pega.
La alegría se pega. Mueve más de 22,000 millones de euros en el mundo, dicen. Y muchas
¿cómo euros? Tú estás leyendo la prensa extranjera.
Te estoy hablando en Europa. Mueve esta cantidad de dinero. Te dije que se comercializó muchísimo en Asia y en Europa. Y en Europa mueve esta cantidad de dinero. Los solteros se hacen regalos, mira tú. Sí, se hacen regalos, hacen fiestas, promocionan muchísimo este día. Están felices, no están felices como tú, porque tú no estás soltero, pero los que sí lo están...
Yo estoy semi-soltero.
Pues celebran muchísimo esto y mueven mucho dinero.
Yo estoy casado de lunes a viernes, sábado y domingo soy soltero. No, mentira.
También es el día de las librerías, así que
también, pero no era el otro día también.
Es y es el día mundial del shopping y es el día mundial del origami.
Ah, sí.
Y ahí voy a lo que dije aquel día. El soltero puede ir a las librerías, de las librerías se va de shopping y llega a su casa y se pone a hacer origamis.
Sí, señor, eso mismo lo dijo el año pasado, como me dice ella. Y ese es tremendo músico. El otro día Jaimito puso música de shopping.
No, shopping de compras, es el día de compras, de ir de compras.
Yo pensaba que era el músico.
Ya no se puede hablar nada con él porque todo lo confunde, todo.
Exilda, ¿qué tú pensabas que un día como hoy, 11 de noviembre, también no habían sucedido efemérides históricas, cosas interesantes que pasaron en este mundo, en esta tierra que tú pisas, en esta tierra que tú pisas ahora mismo, en esta tierra que trajiste del parqueo, que te bajaste en un charco y ensuciaste la alfombra?
El parqueo no hay tierra.
Sí hay. Hay efemérides de un día como hoy, 11 de noviembre. Esta no es muy agradable. En el año 1042 en Irán sucedió un terremoto y uno de los terremotos más grandes del siglo X y del siglo XI. Entre 40 y 50 mil víctimas se sitúan los terremotos. Parece que 11 de noviembre es un día escogido por la tierra para sacudirse, porque también en 1855 en Japón sucedió un terremoto de 6,4 grados de la escala sismológica de Richter y se calcula que hubo alrededor de 10,000 muertos. Terrible. Bueno, seguimos con otras cosas, otras efemérides no tan terribles como esta. En 1887 en Colombia se estrena oficialmente el himno nacional, así que felicidades para los colombianos. Dos años después, en 1889, el estado de Washington se une a la federación como el estado número 42. Estamos hablando del estado de Washington, que está allá en el otro extremo del país. En 1918, en la Primera Guerra Mundial, Alemania se rinde frente a los aliados. En 1921, en el Cementerio Nacional de Arlington, Warren Harding, presidente de los Estados Unidos, inauguró la tumba del soldado desconocido. En 1926, aquí en Estados Unidos, se inauguró también la Ruta 66, muy famosa esa ruta que atraviesa todos los Estados Unidos de costa a costa en determinado momento. ¿Te acuerdas de la... incluso llegó a los muñequitos. ¿Te acuerdas de la película Cars? Que corrían y competían varios carros, y los carros hablaban, corrían por la Ruta 66,
que había
quedado un poco en desuso porque habían hecho otras autopistas más.
De Rayo McQueen y todos esos carritos.
Ajá, y esos carritos, los fotinguitos que corrían y eso. Yo como me tuve que disparar la película aquella.
Muchas veces.
Sí, muchas veces. Sí, señor. Bueno, un día como hoy del año 1966, aquí en Estados Unidos, la Agencia Nacional del Espacio, la NASA, lanzó la nave espacial Géminis 12. Y un día como hoy también del año 2006 en Japón salió a la venta la tercera consola de sobremesa de Sony, la PlayStation número 3.
¿Por cuál juega? Yo no tengo tiempo para eso. No.
¿Tú nunca has jugado con la
Y además los videojuegos te roban mucho tiempo. Y más a los jóvenes y adolescentes. Hay que hablarles mucho de eso. Les roba tiempo.
Sí.
Se van en ese mundo y se olvidan de muchísimas cosas.
Yo hace años, muchos años, me obsesioné, si se puede decir así, con un jueguito que se llama, creo que Digger o Trigger. Era un tractorcito, algo que iba por el trigo comiendo, entonces rescatabas unas bolsas de dinero y salían otras cosas a comer, a destruir el tractorcito y, claro, ibas pasando de nivel. Y eso fue hace como 35 años aproximadamente, 40 años, Bueno, en horario de trabajo practicaba mucho eso. Bien.
Bueno.
Después hubo un juego.
¿Tú eres de los de Candy Crush? ¿Tú eres de los que jugaban Candy Crush?
No. Después hubo un juego, por cierto, que todavía está vigente. Salió una versión moderna, me gusta la primera. Plant vs. Zombies. Me especialicé en el Plant vs. Zombies ese, que también tiene varias etapas. Llegaba hasta el final, experto. Le ganaba a todos los trabajos, todas las dificultades que ponían, y después volví otra vez al principio y lo volví a hacer. Me entretenía bastante. Ya, no he jugado más porque de verdad lo que dices tú,
sí,
te roba mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Te roba mucho tiempo. También existe la gente famosa que nació un día como hoy, 11 de noviembre. Un día como hoy, 11 de noviembre, nació este señor de nombre Fiódor Dostoyevsky. Fiódor Dostoyevsky tiene novelas memorables como Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota, El Eterno Marido. Esta debe ser la más mala de todas, esta debe ser la más tétrica de todas, que un día como hoy no pega el día del soltero, meterte a Fiódor Dostoyevsky, El Eterno Marido, Los Hermanos Karamazov, bueno, otras novelas, El Doble, La Patrona Exilda de 1840. ¿De qué tú te ríes, Exilda? ¿Tú nunca te leíste El Eterno Marido?
No, pero tengo uno eterno. Ay, no quieras tú saber las cosas que yo escucho por acá, por los audífonos, es mejor olvidarse.
Nosotros también tenemos programa de interferencia.
Total.
Un día como hoy nació, 11 de noviembre, pero de 1885, un general de los ejércitos de los Estados Unidos, famoso, muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial. Nada más y nada menos que George Patton, un guerrero puro y feroz que se ganó el sobrenombre de General de Sangre y Agallas. Le decían muchos de los soldados, General George Patton, precursor de los carros blindados. Un día como hoy también nació, el 11 de noviembre, pero de 1898, René Clair, cineasta, escritor francés, miembro de la Academia Francesa. También, un día como hoy, pero del año 1928, nació el escritor Carlos Fuentes. Entre sus novelas más destacadas están La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de papel y Terra Nostra. Nació también, un día como hoy, pero del año 1942, un cantautor español que sonó muchísimo en Cuba por allá por la década del 60 y 70. Estoy hablando de Juan Pardo, que en su momento sonó en aquel dúo que hizo con Junior, llamado Juan y Junior. Nació en Palma de Mallorca y está considerado una de las personalidades más relevantes de la música ligera en España. Y pues nada, también integró el dúo Los Brincos. ¿Te acuerdas, Exilda? ¿Tú no brincabas? No. No brincaba, es decir, toda esta música, ¿quién te manda a nacer en el 70? Toda esta música a finales de los 60 que te perdiste. ¿A ti qué te pasa hoy? Que tú estás un poco como... ¿De qué tú te ríes, hija mía?
No quiero saber.
¿Quieres oír a Juan y Junior?
No.
Mikey, castígala ahí con Juan y Junior.
En un día gris se posará. Será
Seguimos con más cumpleaños. Un día como hoy nació y bueno, está ahí. Hay gente que no lo quiere. Hay gente que no votó por él. Estamos hablando de un ex guerrillero y político nicaragüense, Daniel Ortega, quien es el actual presidente de la República de Nicaragua, nació un día como hoy, 11 de noviembre de 1945. Ahí está el señor Ortega, de cumpleaños hoy. Seguimos con celebridades. Esta es del mundo de la música. Es una cantante española de pop y rock, una de las solistas más valoradas de la música popular de su país. Tuvo éxitos grandes en la década del 80. Logró fama internacional, especialmente en Francia. Dos de sus temas en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. ¿Se acuerdan de Luz Casal?
Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Nos vamos ahora al mundo del cine. Una muchacha, que no es tan muchacha, pero que conserva su belleza. Una gran actriz que nació el 11 de noviembre de 1962, de nombre Demetria, pero todo el mundo la conoce como Demi Moore, actriz, modelo, productora estadounidense. Tuvo películas muy grandes, muy famosas, como A Few Good Men, esta película magistral donde trabaja ella y trabaja Tom Cruise y Jack Nicholson, que se desarrolla en la base
naval. Puñado de hombres buenos.
Algo así es la traducción de la película. Indecent Proposal de 1993. Es una película en que ella trabaja con Woody Harrelson. Uh-huh. Y este galán indecente del cine, La Propuesta Indecente, donde Robert Redford, uh-huh, le dice al esposo, buena, de ella que le proponía una noche por, uh-huh, $1,000,000. Bueno, pues hizo G.A. Jane, hizo Bobby, bueno, hizo muchísimas películas. Estuvo casado durante muchos años con el actor Bruce Willis. Bueno, pues Demi Moore está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades a Demi Moore. La recuerdo en una de sus primeras películas, muy jovencita ella, una película que tenía que ver con Río, algo de Río, que trabajaba Michael Caine, El Hombre de Río, algo así. Pues aparece ella, muy jovencita, Demi Moore. Muchas felicidades a Demi Moore. Seguimos con cumpleaños de famosos y famosos de el cine de Hollywood. Este señor, que es un actor o productor de cine, ha recibido un Oscar al mejor actor, un premio BAFTA al mejor actor por su actuación en El Renacido, dos Globos de Oro al mejor actor de drama por sus actuaciones en El Aviador y Renacido. También trabajó en El Lobo de Wall Street. Pero sobre todo a Leonardo DiCaprio se le recuerda por trabajar en Titanic. Esa película que, siendo él un joven, lo lanzó al estrellato. ¿Te acuerdas haber visto?
Pero claro.
Imagínate tú, si esa película fue importante, que hay extras que trabajaron en esa película, que se sienten felices de que puedan ser reconocidos sus rostros.
Un éxito total.
Sobre todo haciendo el papel de relleno, de pasajeros, de que estaban ahí y se identifican. Y para eso es un orgullo enorme de haber participado en la película, aunque sea de
de extra.
Mírate a ti, de relleno.
¿Pero por qué tú me dices eso si yo no participé en Titanic? Ojalá yo hubiera hecho el papel de náufrago ahí en la película.
O no, tú eres el que está aguantando la tablita. Pero eso no te veía.
¿A ti qué te pasa hoy?
A mí no me pasa nada.
Sí, ¿a ti te pasa algo?
Nada, yo siempre he sido una muchacha muy buena y aquí he estado aquí contigo de lo mejor. Así que a mí no me pasa nada. Es viernes.
Hay una escena, los grandes actores, y Leonardo DiCaprio convenció por su papel actoral, por la clase de actor que es. Lo recuerdo en aquella película Diamante de Sangre del año 2006, hizo Gangs de New York en el año 2002. Creo, no recuerdo el nombre de la película, él era una especie de vaquero, si mal no recuerdo, pero bueno, el cuento que voy a referir es una escena en la que él golpea una mesa, accidentalmente se corta la mano con una copa de cristal. No estaba pautado en el guión que eso sucediera. Él empieza a sangrar, no para la escena, y hay una actriz que está sentada, y para darle más énfasis a lo que él está diciendo y a su personaje, con la mano ensangrentada le restriega la mano con sangre en la cara a esta actriz, que obviamente se dio cuenta de que esto era un accidente, pero siguió en el papel, tanto ella como el resto de los actores que estaban en la mesa, y la escena quedó. Y eso es lo que hacen los grandes actores, utilizan un imponderable, algo que no estaba previsto, lo incorporan, y lo que no se puede hacer es parar si el director no dice corten. Y siguió y quedó esa escena en la película. Genial, genial por parte de Leonardo DiCaprio, que además es un ambientalista y un filántropo dedicado a buenas causas. Cumpleaños de gente famosa. Esta muchacha es una actriz, comediante, una imitadora genial. También es cantante. Me estoy refiriendo a Angélica Vale, hija de la actriz estadounidense Angélica María y del comediante mexicano de origen venezolano Raúl Vale. Angélica Vale, me imagino que la habrás visto actuando en muchas novelas, pero sobre todo tiene una simpatía y un carisma enorme. Y cuando le dicen, imita a fulana o imita a mengana, lo hace con tremenda naturalidad.
Te estaba diciendo que yo no veo novelas.
No.
¿Para qué? No. En un tiempo sí, pero ya no veo novelas.
¿Qué ves? Pidio Valdés.
No me apasionan las novelas.
Ya pasaste la época de tu vida que te apasionabas. O sea, eres una mujer desapasionada.
No. Lo que he madurado bastante.
Entonces, ahora que ves, cuando por ejemplo ves un juego de pelota donde juegan los Cerveceros de Milwaukee.
No, tampoco.
Tampoco veo los Cerveceros de Milwaukee.
No pierdo mi tiempo en eso. Veo muchas series. Muchas.
¿En serio? Hacemos una pausa y regresamos en breve con más de este programa tempranito y de mañana, hoy viernes 11 de noviembre de 2022. Apréndete una cosa, Exilda, ¿qué día es hoy? 11-11.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda,
en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laiva Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él.
Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y el tema de un músico cubano rechazando el régimen totalitario y denunciando a Miguel Díaz-Canel se ha vuelto viral en redes sociales a raíz de las protestas que están sacudiendo a Cuba durante estos días después del paso del huracán Ian. Voz Quebrantada se llama esta canción que compuso e interpreta el músico cubano Eric Danis Montero Cruz, que actualmente reside acá en Miami y al cual le estoy dando ya la bienvenida al programa. Eric Danis, bienvenido. Vamos a hablar de este tema que, por lo que estoy viendo, fue lanzado después de las protestas del 11J, pero ahora está de nuevo saliendo en las redes sociales a raíz de un nuevo video que tú publicaste. Así que, Eric Danis, cuéntame del tema.
Bueno, te hago una historia breve. Quiero que sepas que soy participante del 11J. Participé del 11J en Batabanó. Yo soy de Batabanó. Participé con todas las gentes de mi pueblo, salimos a la calle, mi esposa y yo salimos a la calle juntos los dos, levantamos la sábana que decía abajo Díaz-Canel, y fue triste porque fue una masacre lo que hicieron ese día, y esta canción nació de ahí, nació de ese día, del sufrimiento que vivimos ese día, de ver cómo la gente que se quedaba sin voz, se quedaban roncos, gritaban abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel, abajo el comunismo. Por eso mi canción se llama Voz Quebrantada.
Cuéntame entonces de tu participación en las manifestaciones del 11J. Entonces, ¿hace muy poco que estás por acá?
Sí, yo llevo en este país solamente 10 meses. Llevo solamente 10 meses en este país. Cuando nosotros salimos el 11 a las calles, el 11 y el 12, porque bueno, marcamos la fecha del 11 de julio, que fue que empezó, pero realmente se marchó el 11 y el 12. El día 12 fue el día de la masacre, el día que llegaron los boinas negras, eso, los policías disfrazados de civiles con palos a darle a la gente. Aquello fue súper triste, súper triste. A nosotros, a mi esposa y a mí, nos amenazaron, fueron a mi casa. Nosotros no podíamos salir de la casa hasta nuevo aviso, que ellos nos iban a citar. Nos querían que dijéramos patria o muerte y nosotros no quisimos. Querían chantajearnos. Pero ellos lo que no sabían era que mi familia y yo teníamos visa para México. Nosotros teníamos visa para México y mandé a sacar unos pasajes escondidos. Y gracias a Dios, porque yo digo que Dios puso su mano, logramos salir de Cuba, porque si no en este momento estuviéramos presos.
Y llegaste a Tierras de Libertad, qué bien, y no has parado de denunciar lo que está pasando en la isla. Eso me parece muy valiente de tu parte. Cuéntame del tema Voz Quebrantada. ¿Cuándo lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? ¿Qué quieres que la gente sepa de este tema musical?
Inicialmente quiero que sepan por qué se llama Voz Quebrantada, ya te lo había dicho. Porque ese día las personas sin voz aún seguían gritando. Sin voz, ahí al lado mío, seguían gritando. Por eso se llama Voz Quebrantada. Quiero de esta canción que la escuchen todos los cubanos, que la escuchen incluso todos los países de Latinoamérica que hoy le quieren imponer el comunismo. Que la escuchen, que no se dejen avasallar. Que sean mambises. Los cubanos tienen que ser mambises. Tienen que tener el valor. Es difícil porque por 62 años han doctrinado nuestra tierra, han doctrinado nuestra gente de tal manera que le inculcan el miedo para que no se enfrenten. Pero aún así, ya nuestros cubanos, nuestros mambises están en la calle.
Qué bien. Eric Danis, tienes un canal de YouTube, tiene tu nombre. Si quieres decirle a los oyentes para que te busquen, sí, por ahí.
Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes por haberme contactado. Y quiero invitar a todos los oyentes que se suscriban a mi canal. Vamos a hacer de esta canción un himno de batalla. Vamos a hacer de esta canción que la gente se sienta identificado. Mi nombre es Eric Danis Montero Cruz, me pueden buscar y si quieren les puedo dejar el link, se los voy a dejar en todas las redes, en Facebook, Instagram, en TikTok, para que me busquen. Busquen, compartan esta canción. Esta canción es puro sentimiento, es el sentimiento de un cubano que salió a las calles, de un cubano que quiere la libertad de Cuba.
Eric Danis, después de lo que has visto durante estos días de las protestas que han vuelto a renacer en la isla, ¿qué piensas tú de ese pueblo cubano?
Yo me he pasado estos días muy indignado, súper estresado. Lloro en ocasiones porque es tan difícil lo que está pasando y que el mundo no esté mirando, que otros países no estén mirando lo que hacen esa gente. El gobierno de los Castro, yo lo llamo el cártel de La Habana. Es el cártel más grande que existe en el mundo entero y nadie se atreve a enfrentarlo. Solamente los cubanos que están encerrados en nuestra tierra. Yo le pido al mundo, le pido a los países que miren, por favor, que miren lo que está pasando, que ayuden al pueblo de Cuba.
Oye, muchísimas gracias por acceder a conversar acá en Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias por ese tema, Voz Quebrantada. Levantaste la voz por muchos cubanos a través de la música y también con tu gesto de salir el 11J. Se te agradece enormemente lo que estás haciendo por
gracias,
Cuba.
Gracias, gracias, gracias a usted por la invitación y seguimos adelante por la lucha de nuestro país.
Corren tus calles tatuadas de sangre.
se despertó el caimán, alzó su voz de la ceniza como el fénix renació. Después de tantos años aguantando engaño del papel secundario, se cansó. Protagonista tú, ¿de qué? ¿De qué? Si a ti nadie te eligió. Protagonista mi gente que ha sufrido y que ha llorado. Protagonista mi tierra que lleva en su lomo la huella de un pueblo mucho más que maltratado. Es muy fácil hablar de sacrificio cuando no eres tú el sacrificado. El pueblo durmiendo sin corriente y tú con aire acondicionado. Te has ganado el nombre Tico Díaz Canel. ¿Quién se para? Se te acabó el abuso. ¿Quién te para? Ya nadie te cree nada. ¿Quién te para? Mi pueblo dice basta, pide libertad. Pide libertad. ¿Quién te para? Se te acabó el abuso. ¿Quién te para? Ya nadie te cree nada. ¿Quién te para? Ahora es patria y vida, patria muerte, hacer ese te que va atrás. Tienes que
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Un saludo a todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Hoy, viernes 11 de noviembre, estamos de vuelta aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Recordándoles que tenemos la bella presencia de nuestro técnico de audio, Michael Niño Vázquez, el estandarte, el gallardo mancebo de la producción, Jaime Almiral. Todo el equipo que se nos une, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es el más importante de este programa.
Y que les agradecemos siempre que estén desde bien temprano con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Hoy es un día feriado, les dijimos, acá en Estados Unidos, pero estamos con ustedes con muchas noticias de interés. ¿Qué más tienes para contarle,
bueno,
a los oyentes?
Un par de famosos que fallecieron un día como hoy. Este señor, Miguel Gallardo, conocido, bueno, su nombre era José Miguel Gallardo Vera, conocido artísticamente como Miguel Gallardo, cantautor español, uno de los cantantes de más éxito en la década del 70 y el 80. Hay una canción de Miguel Gallardo que muchísima gente ha cantado, y Exilda, no sé si te gusta la canción, pero el título dice: Hoy tengo ganas de ti. También otro famoso que falleció un día como hoy es nada más y nada menos que el productor de cine italiano Dino Di Laurentiis. Hizo un gran número de películas exitosas. ¿Recuerdan aquella película de King Kong del año 1976? Él hizo una versión. Ese marcó el debut de una grandísima actriz, Jessica Lange. También hizo Orca, la ballena asesina del 79 con Richard Harris. El desafío del búfalo blanco, esta también la vi. Orca, la ballena asesina también del año 77 con Charles Bronson. Muchísimas películas. De Laurentiis hizo también varias adaptaciones de obras de Stephen King, incluyendo Ojos de Fuego en el 84, La Zona Muerta, Los Ojos del Gato, La Bala de Plata, bueno, muchísimas películas Dino De Laurentiis. También produjo la primera película donde aparecía un personaje especial, Hannibal Lecter. ¿Se acuerdan de Hannibal Lecter? En fin, este señor pues falleció un día como hoy del año 2010. Dino De Laurentiis.
Bueno, seguimos en Tempranito de Mañana. Vamos a hablar de este músico cubano que se llama Jorgito Camancola y que va a estar acá en Florida ofreciendo sus primeros conciertos por estas tierras de libertad. Va a ofrecer un concierto en Miami y va a ofrecer uno en Tampa. El próximo concierto será el 12 de noviembre, mañana 12 de noviembre, y es un concierto que está previsto en The Creative Yard para las 11:30 de la noche. Así que los que están por acá, por Miami, van a disfrutar de este primer concierto de Camancola en la ciudad de Miami. Muchos esperan escucharlo en vivo, su voz desgarrada, sus poéticas barras y su lírica frontal, y entonar junto a él temas como Abajo Todo, Los Centinelas Me Fusilan y Antes Que Lo Prohíban. En Tampa, la cita está pactada para el viernes 18 de noviembre. La música de Camancola, cuyo nombre real es Jorge Elian García Díaz, es una exquisita fusión de géneros en la que el rap tiene un especial protagonismo. Actualmente él está radicado en España, Jaco, y con casi una década moviéndose entre La Habana y Madrid, ha tocado en escenarios de Cuba y el mundo y ha compartido las tablas con artistas como Joaquín Sabina, Javier Ruibal, David Torrens y Habana Abierta. Así que va a estar acá Jorgito Camancola con su Abajo Todo y con Antes Que Lo Prohíban.
Desnúdame con furia, corre, no pierdas este rumbo apurado. El mundo va en picada, lómiame el amor antes que lo prohíban.
Antes que nos separen con banderas, antes que nos condenen y nos midan. Pierde el aliento si es preciso, vuela. Hazme el amor antes que lo prohíban.
Vistamos de sudor la sábana, maquillaré de uñas las paredes. Que los gemidos sean la música, que nos agarren las sentencias sin las pieles.
Que el suelo no recuerde las pisadas, que el colchón se aburra de moverse, que nos extrañe el sol en las afueras de esta casa.
Que nos extrañe el sol.
Agarre las sentencias sin las pieles.
Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe, pa' que quejarnos. Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos.
Solo así sabré que marcharé. No será cuando ellos determinen.
Cuando las ojeras digan basta. Cuando el temblar del cuerpo nos domine. Solo así daré mi tregua a la subasta. No será cuando ellos determinen.
Cuando ellos determinen.
Voy a morir de sed, pero a vivir de fe. ¿Para qué quejarnos?
¿Para qué quejarnos?
Si lo tenemos todo. Vamos a morir de sed, a la vida y de fe, a que quejarnos. Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, a vivir de fe, a que quejarnos.
Si lo tenemos todo,
si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos.
Si nos tenemos, lo tenemos todo.
Vamos a morir de sed, y vamos a morir de fe, para que quedarnos. Si lo tenemos todo.
Bueno, Jaco, te cuento a ti y a los oyentes que la próxima edición de los Latin Grammy ya cuenta con su lista de nominados, y lo habíamos dado anteriormente acá en Tempranito de Mañana, pero vamos a recordarlo porque la fecha ya casi está ahí. Va a ser el 17 de noviembre en Las Vegas y hay muchísimos cubanos nominados en esta próxima edición de los Latin Grammy. La isla cuenta con 11 nominaciones.
¡11!
Estamos bien arriba. Ahí están artistas como Aimé Nubiola, el grupo Síntesis, está Leonita Torres, está Lenier Mesa. Leonito Torres fue nominado a Mejor Álbum Tropical por Canten, que lo hemos escuchado acá en Tempranito, que es el disco homenaje a Polo Montañez que lanzó el pasado mes de mayo. En esta misma categoría están los discos Café con Cariño, del músico santiaguero, mira, la tierra de Teudy Giró, Renecito Avish, y está el concierto en vivo en Marciac de Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola. También está el dúo Gente de Zona, donde están Alexander Delgado y Randy Malcolm, y el disco de ellos se llama De Menor a Mayor. También está el reconocido pianista y compositor cubano Chucho Valdés, está nominado a Mejor Álbum de Jazz Latino, junto a los pianistas Eliane Elías de Brasil y el fallecido Chick Corea de acá de Estados Unidos. En el apartado de Mejor Canción está compitiendo Mala, que es un tema escrito por el cubano Lenier Mesa, junto a Marc Anthony, que ha pegado muchísimo. Y también está el tema El Malecón Vio el Final, que cuenta con la autoría de Jorge Luis Piloto y que está interpretado por Amaury Gutiérrez.
Amigos oyentes, estamos llegando a los segundos finales de este programa Tempranito y de Mañana. Nos vamos a ir, como siempre, con música. Lo vamos a decir a dos voces. Nos vamos con Escuadrón Patriota. ¿Y quién más?
Y con este tema, Alma Cubana.
He confiado en la palabra, sí. He sentido miedo, pero he actuado con valentía, claro. He asumido mi posición, me he sacrificado solo para demostrarte que somos inmensos, sí. Que la semilla está sembrada en nuestros espíritus para que crezca y renazca nuestra alma cubana. Dedicado a todas las comunidades cubanas fuera de la isla, los que han olvidado su raíz, los que no tienen memoria, a los que siguen, insisten y esperan la total libertad de nuestra mística Atlántida cubana. Escuadrón, yo, aún no podemos saborear la gloria, no. Traicionados por los hombres, bendecidos por la historia. Han pasado muchos años, enterremos nuestra fobia. Cubanos que confiamos y nos trataron como escoria. La tristeza me abruma, la salida es una. Levantar nuestras voces, organizarnos en comuna. Tomar el bastón, ser líderes, alejar las dudas. De una vez recuperar el espíritu de nuestra Cuba. Más dictadura, no. Más burocracia, no. Militarismo, no. Paternalismo, no. Que la pasión nos una, sí. Que la conciencia suba. Que la planta crezca, la semilla es pura. Se acerca el fin, avancemos sin miedo. Dame tu mano, no importa que te encuentres lejos. Tú te fuiste, pero tu corazón entero se quedó en la isla. Arrasemos como el fuego. Nada puede destruir nuestro legado. Nada. Quizás poco, pero pocos entregados. Guerreros de su pueblo consagrados. La libertad no es un favor, es un regalo. No pueden hacernos parar. No. La lucha no tiene final. Nunca. La historia nos muestra que la resistencia es el arma, es la recta final. Benditos somos, porque el poder ha intentado desmembrarnos, pero hemos resistido a todo, a la pobreza, a la separación sin modo, a las prisiones con lágrimas en los ojos, sin protestar, sí. Y sin hablar, más sí. De una generación creció con este terror letal, pero todo llega a su final, y la simiente está lista para la victoria total. Tú no crees, estás demasiado abrumado, lo sé, y tu espíritu perdió la fe, pero vemos unos cuantos entregados, decididos a todos, por ver nuestro pueblo liberado, por tu familia y por la mía, cubanos, por
tus hermanos y mis hermanos, claro. Porque fuimos idealistas y confiamos en el sueño de Martí y en lo que Dios nos ha entregado. No sientes mi canción como una queja, no. Visualizo el momento que todos esperan, el abrazo de los cubanos, los de adentro y los de afuera, en la isla, con el sol como escenario y la bandera. Y las plazas no serán puntos cualquiera, nunca de más concentraciones, fanáticas ideas, no, sino templos de reunificación suprema para construir una inmensa patria nueva. Nada puede destruir nuestro legado, nada. Quizás poco, pero pocos entregados, claro. Guerreros de su pueblo consagrados. La libertad no es un favor, es un regalo. Dios. No pueden hacernos parar, no. La lucha no tiene final, nunca. La historia nos muestra que la resistencia es el arma en la recta final. Los que tenemos fe en este sueño, hagámoslo realidad. Retornemos del cansancio que nos ha costado tantos años. Busquemos flores para santificar como símbolo de paz y alegría. El odio no lo logró. Tenemos una última oportunidad para salvar la patria y volvernos a encontrar todos sus hijos. Escuadrón Champion Record.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.